una charla que nos gusta, porque además también implica convocar compañeros, ¿sí? Que tienen historia, que pueden hablar desde la experiencia. Y estamos, ya lo tenemos acá en los estudios, se vino hasta acá, al señor Oscar Gatica, señor, sí, militante peronista, compañero de toda la vida. Y bueno, y queremos justamente aprovechar el momento para, bueno, vamos a dar algunos datos de Oscar para quienes no lo conocen, pensando que la radio llega a toda la provincia.
Vamos a saludarlo primero.
Vamos a saludarlo.
Hola Oscar, buen día, Oscar. ¿Cómo va?
Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo
Muy bien, ustedes? Gracias por venir.
Bueno, gracias por la invitación y compartir este momento. Espero agradable.
Pero sí, sí, yo por ahí vengo embalada y meto primera. Bueno, Oscar es militante, fue muy reconocida su trayectoria durante la década del 80, después de la apertura democrática, militante histórico de la JP de Santa Rosa, con militancia más que nada en la unidad básica de Villalonso, y además también ha formado parte de la primera gestión de la creación de la Secretaría de Derechos Humanos. Recordemos que en el año 2005 toma finalmente rango de secretaría. Y además también se ha dedicado, como muchos compañeros, a rescatar la memoria de aquellos y aquellas militantes de los años 70 y de los años 80, que bueno, que de alguna manera constituyen, digamos, la memoria colectiva de toda aquella época. Ha escrito Tiempos de Liberación, Memorias de un militante de la JP del 73 al 76 y el recordado libro de la vida de Lucía Tartaglia, que bueno, en el 2005 me acuerdo fue un hito importante. Así que, bueno, con todo ese prontuario queríamos convocarlo para... Es una manera de decir, bueno.
Prontuario militante.
Claro. Exactamente.
No, debe estar fichado en algún lado.
Pero
¿no?
¿Cómo?
Ahí, bueno, ahora le vamos a preguntar. Dale, Mariana.
Bueno, Mariana. Y arranquemos por ahí, Oscar. Más que nada vamos a usar como disparador los dos libros que de alguna manera compendian por ahí toda tu militancia y tu trabajo en derechos humanos.
Bueno, mira, en realidad el primer libro que me animé a ponerme a escribir fue Tiempos de Liberación, porque es un poco, digamos, una mi historia de vida militante, si se quiere, ¿no? Que inicié ya por el año 73. Después sucedió que vino lo de la Secretaría de Derechos Humanos, cuando se crea la Secretaría y paso ahí a cumplir funciones como director en la Secretaría. Pero antes de eso, estuvimos en el Consejo Deliberante.
También.
Porque en el 2003, en realidad, bueno, digamos, en ese periodo, asumen como concejales Rubén Funes y Sergio Draque, que eran dos compañeros de militancia mía de la JP, de los primeros años de los 80, digamos. Así que me convocaron a mí y convocaron a Norberto Asquín y a Pinky Pumilla como asesores honorarios de la recientemente creada Comisión de Derechos Humanos, que era la primera vez que se creaba en el Consejo Deliberante, con la presidencia de Rubén Funes. Bueno, ahí empezamos a trabajar y bueno, y a mí se me ocurrió la idea de cómo hacer para llegar al vecino, al común de Santa Rosa, cómo hacer para que visibilizara, digamos, el tema de los desaparecidos, porque los desaparecidos siempre aparece como algo que es difícil, digamos, para la gente de encarnarlo, de darle una historia, un rostro, una vida, de hacerlo más presente, digamos, ¿no? Entonces, como yo de la época de la militancia de los 70 había conocido a Lucía Tartaglia, y para mí el nombre de ella simbolizaba de alguna forma la de todos los 30.000 desaparecidos, se me ocurrió escribir un libro. Digo, bueno, ¿por qué no hacer una investigación sobre la vida de Lucía? Desde el Consejo Deliberante lo planteé en la comisión, la comisión aprobó la idea y bueno, y me puse a trabajar. Y de ahí surgió el libro sobre Lucía Tartaglia. Y después, ya estando en la Secretaría, se crea en el 2006 la Secretaría, y en el 2007 retomo la escritura de aquello que había dejado de mi experiencia, digamos, militante del 73 al 76, y bueno, y largo este otro libro que es Tiempos de Liberación, Memorias de un Militante de la JP, ¿no? Y bueno, y ahí se narra un poco lo que fueron aquellos años previo a lo que después fue el golpe el 24 de marzo del 76.
¿Y qué características, pensando justamente en una oyentada que por ahí no vivió esa época activamente, militando activamente, cuáles son las claves para entender lo que pensaban, hacían y sentían los jóvenes de ese momento?
¿De los 70 me hablas vos?
Sí.
Y, a ver, es una cuestión, digamos, de época, ¿no? Uh-huh. Era como que, bueno, la cuestión de la militancia era como que, ¿cómo? Vos no sos militante, tenés que ser militante, te tenés que interesar en algo. Uh-huh. Fue como el viento de una época que te envolvía de alguna manera y bueno, y vos ahí decías que rol querías jugar, ¿no? Uh-huh. Y a mí me pasó eso, o sea, tenía 16 años y bueno, como yo siempre digo, yo nací en el 56, no había vivido un solo día de mi vida en democracia, o sea, habían sido todas dictaduras militares o gobiernos pseudodemocráticos que habían llegado con el 20-25% de los votos del pueblo, ¿no? Como fue el de Illia, más allá de algunas medidas de su gobierno que uno pueda rescatar históricamente, o sea, fue una democracia, digamos, con la proscripción del peronismo, o sea, no fue democracia plena. Uh-huh. Y bueno, entonces yo venía con esa cabecita de niño, digamos, de adolescente, que no había entendido qué miércoles había pasado en mi país en toda la vida que yo había tenido, esos 15, 16 años que había transcurrido mi vida, y descubro de pronto de que existía Perón, que había estado exiliado 18 años, que el peronismo había estado proscripto, que había habido una masacre en Trelew, que habían matado a... Bueno, que los militares, bueno, no eran lo que yo creía cuando iba a la primaria y veía los libros y todos los héroes, todos nuestros próceres eran todos militares. Y bueno, y si había un militar en la presidencia, era como lógico que estuviera porque eran los héroes y los próceres que nos gobernaban. Uh-huh. Entonces, uno ahí se da cuenta cómo nos mintieron y nos ocultaron. Yo sentí eso, sentí con 15, 16 años que había vivido una vida de mentira. O sea, que a mí me habían vivido mintiendo 16 años de mi vida. Y ahora descubría que en nuestro país pasaban otras cosas, ¿no?
¿Y ese despertar cómo se canalizaba en el colegio, en el barrio, en la mesa? Yo pienso a veces en las mesas familiares.
Y sí, yo, bueno, yo lo cuento ahí en el libro. Mi vieja era vieja militante, digamos, había militado, era afiliada al socialismo. Mi viejo era radical de la UCRI.
Ah, lejos de una cuna peronista.
No. Entonces era como que yo escuchaba medio las dos campanas. ¿Por qué las dos campanas? Porque mi vieja, después de haber sido afiliada socialista, cuando llega el peronismo, reconocen el peronismo, digamos, claro, muchas cosas. Lo popular y lo social que reclamaban, digamos, del socialismo. Con lo cual ella se sintió identificada con el peronismo. No sé si fue exactamente peronista, pero tenía una mirada distinta. La de mi viejo era ya más del radicalismo, y el radicalismo era el enfrentamiento con el peronismo, ¿no? Pero yo tenía, digamos, muy cercana a mí una señora que cuando yo empecé a hablar era chiquitito y lo primero que dije fue tatá. Ajá. Y se lo dije a esa señora, que para mí como fue como una especie de abuela. Y esa señora, que para mí era mi abuela, o como mi abuela, era la figura de la abuela, ella hablaba siempre muy bien de Perón y de Evita, y que por qué lo habían echado a Perón, y que había hecho tantas cosas buenas por los pobres, y por qué no lo dejaban venir. Y esas pequeñas cositas repicaban en mi cabeza, y bueno, y después se me empezó a abrir todo el panorama. Entonces, le empecé a dar la razón a la tatá.
Claro.
La que la tiene clara es la tatá. Y a partir de ahí decidí a concurrir a actos del peronismo y bueno, y ya me metí en ese torbellino y bueno, dije, sí, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me representa.
Oscar, ¿y eso desde Santa Rosa?
Santa Rosa.
¿En qué colegio?
Hice la primaria en el colegio número uno. Y después... tuve que empezar a laburar, así que el secundario lo hice a medias, iba al nocturno. Ya después entré a trabajar en el 73, entré a trabajar a la Cámara de Diputados. Uh-huh. Así que trabajaba a la mañana, militaba a la tarde y estudiaba a la noche. Y también militaba a la noche en el Centro Estudiante y en la UES.
Ajá.
Así que era JP, era delegado gremial y era también militante estudiantil.
Con 16
años.
Y vos mencionabas grandes hechos, ¿no? Por ejemplo, Ezeiza, la Vuelta de Perón, todo eso. ¿Cómo repercutía acá, en el pueblo chico que era Santa Rosa? ¿Cómo te llegaba esa información?
Bueno, yo cuando fue lo de Ezeiza, nosotros fuimos desde acá.
Ajá.
Lo narro en el libro, incluso hay fotos. Primero preparamos, me acuerdo, un camión de esos de transportes de Hacienda.
Sí.
Que en la parte de abajo está todo enrejado en forma con hierros.
Uh-huh.
Bueno, a esas rejas de hierro le habíamos puesto encima las sillas de esa época de los clubes.
De los clubes, sí.
Las de chapa.
Entonces de chapa.
Sí.
Y las agarrábamos, las atábamos con alambre y hicimos una especie de micro.
Colectivo, a cielo abierto.
No, a cielo abierto no, porque como era junio.
Esa era
la butaca.
Sí, sí.
Bueno, primero hubo que limpiar todo el camión por la bosta, digamos, de los animales. Lo tuvimos estacionado frente a la Peña del Encuentro en ese momento, que era de Fernando Dagué, que estaba en la entonces Avenida Roca, a 3 cuadras antes de la laguna, sobre la mano izquierda. Ahora hay un gran chalet muy, muy lindo.
Ajá.
Pero ahí funcionó, en esos años funcionaba la Peña de Fernando Dagué, que era compañero.
Uh-huh.
Y ahí estacionamos el acoplado ese, que con un camión Dodge, que era lo que nos iba a llevar a Ezeiza. O sea, estábamos dispuestos, además hacía un frío, 20 de junio, La Pampa, y en esa época hacía más frío que ahora. Sí.
Además la ruta finita, ¿viste?
Sí. Así que bueno, estábamos en esos preparativos, y una gran lona tapando para que no nos diera el frío a los animales que íbamos a ir ahí adentro. Pero estábamos dispuestos a hacer todo eso para ir a esperarlo a Perón. O sea, era estamos dispuestos, o sea, no había ningún problema, además estábamos contentos.
¿Nombres de los que iban y de las que iban arriba?
No, es que al final no fuimos.
Ah, no fueron.
No, esos fueron los preparativos, vale. Y después, como yo, bueno, era 16 años, era de los más chiquitos del grupo, yo y Petete Juárez éramos los más chicos, Petete tenía algunos meses más que yo, que es otro compañero militante acá de Santa Rosa, y después todos eran mayores, o sea, y para nosotros los mayores, y eran los dirigentes. Bueno, tomaron contacto, después, bueno, me entero, con compañeros de Bahía Blanca, nos mandan 3-4 micros de la Costera Criolla, digamos, bancado por la regional, y nos mandan los micros, y bueno, y ahí está la foto de los micros frente a la sede del Partido Justicialista, Yrigoyen 162, y nos fuimos en micro a la Costera Criolla, como en un
como en un viaje de
como en un viaje de egresado. Y ahí sí fuimos hasta Bahía, y de Bahía fuimos a Ciudad Evita, de Ciudad Evita bajamos, caminamos y fuimos hasta Puente 12, ¿no? O sea, yo estuve en esa isla, o sea, no es que me llegó la noticia, estuve allí. Así que bueno, esa es la historia, digamos, de Ezeiza. Bueno, pues mucho más largo, si no se hace demasiado larga la historia.
Sí.
No sé lo que quieran preguntar.
Oscar, yo también voy pensando varias cosas. Vamos a ir y venir en el tiempo por una cuestión de para poder charlar un poquito
algo de la
todo.
Actualidad.
Algo claro. Pienso en estos 15 nombres que se incorporaron ahora, ¿no? Y cómo a medida que va pasando el tiempo, este trabajo de sensibilización en derechos humanos, de tomar idea y dimensión de que La Pampa no fue una isla, más todos los relatos que estás trayendo. Digamos, ¿qué es lo importante a conmemorar mañana? Pensando que los actos se descentralizaron, pensando que se busca transversalizar la conmemoración, la marcha hacia la seccional primera. ¿Qué te pasa en el recordatorio de mañana?
Me pasa que me gusta el hecho de que esto se transversalice, como vos decís, que cada vez haya más sectores políticos, sociales, sindicales, partidarios, que memoren la fecha, digamos, y que la sociedad tome conocimiento, digamos, y que las nuevas generaciones sepan lo que nos pasó a todos como sociedad, ¿no? Entonces esto está bueno, por esto de la memoria, de la verdad, de la justicia, que son hoy creo que bandera de todos, que no tienen ninguna pertenencia partidaria. Los que hemos vivido, hemos pasado por épocas donde había un negacionismo de todo eso. Digamos, todos sabemos las marchas y contramarchas que tuvo el tema de derechos humanos en nuestro país y más aún retornar a la democracia. Entonces, que esto, digamos, cada vez logre mayor consenso y mayor y casi una unanimidad, digamos, por lo menos en la evocación, está muy bueno.
¿Cómo lidias con la parte interna como, digamos, como militante peronista de, en este momento, el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, por ejemplo, está tratando de reconstruir toda la etapa previa, ¿no? Toda lo que es la AAA, ¿no? Y concretamente la patota de la derecha peronista. ¿Cómo lo sentís vos como militante y además también como militante de derechos humanos?
Y hay que ir por la verdad y simplemente eso. O sea, uh-huh. Que cada cual se haga cargo de las acciones que cometió, ¿no es cierto? Que realizó y dónde estuvo parado y qué hizo o dejó de hacer. Justamente en el libro yo ahí lo hablo muy claro. Hablo de 73, 76 y hubo gente que del peronismo que jugó de una manera y gente que jugó de otra y gente que se hizo la distraída y gente que hay en el peronismo, sabemos la amplitud que tiene el movimiento peronista, y hubo de todo ahí adentro. O sea, cada cual se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde, ¿no? Así que yo en ese sentido, me parece que hasta del 73 al 76 fue una etapa y ya retornada a la democracia, digamos, como que se reconfigura internamente el rol de algunos actores dentro del peronismo. Uh-huh. Entonces, es tan cierto lo que no hicieron antes o lo que hicieron mal en aquel momento y también es cierto lo que rectificaron e hicieron de bueno después del 83, ¿no? Uh-huh. Te estoy hablando, por ejemplo, Rubén Hugo Marín, sin ningún tapujo. Uh-huh. O sea, entonces, digo, como él como gobernador, ¿no? O sea, jugó un rol como vicegobernador de 73 al 76, y cuando fue gobernador de 83 en adelante jugó otro rol. Uh-huh. Y las dos cosas forman parte de Rubén Hugo Marín, como de cualquier otro compañero. Bueno, si miramos a nivel nacional, no podemos creer que una Patricia Bullrich,
claro,
que fue militante de Montonero, claro, hoy esté a la derecha de Macri y de Larreta. Uh-huh. O sea, y bueno, y es la misma Patricia Bullrich, que era la cuñada de Galimberti, que se reivindicaba montonera, y hoy está expresando las ideas, digamos, más derechosas, digamos, digamos, dentro del PRO. Uh-huh. O sea, y es la misma persona, ¿no? O sea, por eso cada cual tuvo un derrotero y bueno, y se tendrá que hacer cargo, digamos, cargar con la propia historia que uno tiene, ¿no? O sea, uh-huh. Yo no trato de dictar cátedra de nadie, sino que estoy haciendo una descripción de dos personas, digamos, en este caso, hay muchos, por ejemplo, qué sé yo, Carlos Aragonés, otro, tal vez sí, el dirigente peronista más emblemático en el sentido de que representaba ese ala de la derecha peronista en La Pampa. Uh-huh. Y fue así, fue absolutamente así. De hecho, Aragonés lideraba la 62 de Pico y era el hombre que tenía los vínculos con el sindicalismo acá de Santa Rosa y que se oponían, digamos, al gobierno Regazzoli. Uh-huh. Simplemente hay que ir a los diarios de sesiones, además yo trabajaba en la Cámara de Diputados, claro, o sea, lo veía diariamente como cuál era el rol que jugaba los diputados peronistas de la Cámara de Diputados, del Frejuli en ese momento, y más específicamente los peronistas, en relación al gobierno Regazzoli, ¿no? Uh-huh. Yo tengo un testimonio ahí en el libro de un ex diputado ya fallecido que integró el Frejuli, que cuando yo estaba escribiendo este libro, alguien le dice, mirá, Oscar está escribiendo el libro, medio como que, bueno, vas a aparecer ahí, y bueno, vas a aparecer en el rol que vos cumpliste
histórico
en ese
tuviste,
momento.
Claro.
Entonces vino a hablar conmigo y le digo, bueno, mirá, yo voy a poner la verdad de los hechos. Ustedes jugaron así, 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 en contra del gobierno Regazzoli. Entonces él me dice que estaba arrepentido, que él, con su concepción cristiana, cuando Regazzoli estaba mal de salud, fue a verlo y que le pidió perdón. Y le digo, ¿perdón por qué? Por las canalladas que le hicimos desde la Cámara de Diputados, me dice. Bueno, a confesión de parte, sí, relevo de prueba. Quedamos en que yo no iba a poner su nombre, no puse su nombre, pero, o sea, ahí está, dicho por sus propias palabras y reconocido por un protagonista de la época, cuál fue el rol que jugaron determinados diputados del Frejuli y del peronismo en relación al gobierno Regazzoli.
Oscar, contanos la previa del 24 de marzo acá en Santa Rosa. ¿Qué recordás que se vivía?
El 24 era un golpe súper anunciado, o sea, sabíamos que iba a llegar, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que venía, o sea, creo que desde el mismo 73 sabíamos que el golpe se venía, o sea, cuando derrocan a Salvador Allende en Chile, Argentina queda rodeada de dictaduras militares. Sabíamos que esto era algo que venía del norte hacia toda la América, y que a nosotros también nos iba a llegar el golpe. El tema era en qué circunstancia, en qué momento y cómo se iba a enfrentar eso. Así que eso se vio venir siempre. O sea, nunca supimos la fecha. O sea, la fecha la tenían ellos, pero digamos, acá digamos, sabíamos que esto iba a suceder, ¿no?
¿Se comentaba en los cafés, digamos, en las charlas?
No sé, porque yo la verdad que en cafés no andaba mucho, pero sí en las reuniones de juventudes políticas, uh-huh, que yo participaba, comunicados que hay de la época están en el libro, que decíamos que, bueno, que acá también iba a venir el golpe, uh-huh, o sea, después de lo de Chile, o sea, que era un plan continental ideado desde los Estados Unidos para instalar dictaduras militares, para parar los procesos de liberación, justamente, que se habían dado en América Latina en los 60, en los 70. O sea, eso era como algo ya sabido.
Ahora, lo que, Oscar, me parece, durante esos años, por ejemplo, todo lo que pasó, que se supo mucho más tarde, en la seccional primera, ¿ustedes estaban al tanto de lo que pasaba ahí?
No, en realidad no teníamos dimensión de lo que exactamente pasaba. O sea, ajá, iban detenidos, se habían llevado a alguien detenido, había caído preso, lo habían llevado a la primera. O sea, por ahí había algunos comentarios, por ejemplo, por ahí más familiares, qué sé yo, de la familia Regazzoli, que a Migi la habían llevado a la, allá calle Raúl B. Díaz y Río Negro, donde estaba la brigada, y que, bueno, la había pasado muy mal. Pero incluso hasta por ahí, te estoy hablando de este caso puntual, ¿no?
Sí.
O sea, hasta eso medio que quedaba en el ámbito familiar y medio que no se decía, no trascendía. Ya estaba la dictadura instalada, o sea, estamos como que cada cual estamos desmembrados. O sea, yo, por ejemplo, seguía teniendo contacto con 3-4 compañeros nada más, digamos. Después, obviamente, no podíamos funcionar como JP, el partido estaba cerrado. O sea, por ahí los más que nos sentíamos más comprometidos, nos seguíamos viendo, nos seguíamos juntando, intercambiando información. Pero bueno, o sea, si no te llegaba directamente de la víctima de un apremio, de una tortura, era difícil que te enteraras, porque los medios de comunicación estaban todos intervenidos. O sea, en esa época, ¿qué se leían? Diarios, se escuchaba radio y se veía un poquito de televisión y, o sea, y después, nada más. O sea, no tenías otros medios que te informaran, que vos pudieras comunicarte, tener información. Y sabemos todos que esos medios estaban intervenidos, digamos que no se permitían determinadas publicaciones, todo lo que salía y más sobre el tema de lo que ellos llamaban la lucha contra la subversión, era todo tamizado por los servicios de informaciones de la dictadura y no se permitía publicar nada en los diarios, o sea, que lo que uno leía era toda información, digamos.
¿Y por qué crees que primó esa idea de que La Pampa era una isla? Como que a La Pampa no le había pasado nada.
Creo que lo que ocurrió es que no hubo hechos públicos de atentados, digamos, que trascendieran. Me parece ahí que hay un punto central que yo lo remarco cada vez que puedo, porque es algo que se ha quedado en el olvido y ha quedado ahí de lado y no se ha investigado todavía judicialmente. Acá en el libro, y están las fotos, hay una foto del frente del diario La Arena, que le pusieron una bomba, que estaba en la 25 de mayo, que le pusieron una bomba en el 74, creo que fue agosto del 74. El 17 de marzo, una semana antes del golpe del 76, nos ponen una bomba en ATE, y digo nos ponen una bomba porque yo era delegado de la Cámara de Diputados ante el Cuerpo de Legados de ATE, estábamos en un plan de lucha contra el plan Mondelli en aquel momento que era ministro de Economía. y ponen una bomba, pero de alto poder destructivo, o sea...
¿Ate no, estaba en dónde en ese momento?
Ate en el mismo lugar que está ahora, en la Quintana, exactamente el mismo lugar. Uh-huh. En el año anterior, a fin del 75, le habían puesto una bomba incendiaria a la casa de Cristina Ercoli y la gallega Ana Gisper, que se tuvo que exiliar, está todavía viviendo en Perú. Y bueno, y acá hay que decir, esto ocurrió antes del golpe del 76. Uh-huh. Y acá en La Pampa nunca existieron FARC, ERP, Montonero.
No.
¿Y quién puso esa bomba? ¿Quién eran los terroristas en La Pampa antes del golpe? Esa es la pregunta que yo me hago. Acá no se ha investigado esos hechos terroristas. Y esos sí fueron hechos terroristas.
Uh-huh. ¿Y a quiénes se acreditaron esas bombas?
Nadie.
¿Nadie?
Nadie se autoadjudicó, como se decía en la época, uh-huh, esos atentados. Y los atentados fueron supuestamente contra un diario que en esa época era tildado de zurdo, uh-huh, contra dos compañeras militantes, digamos, también tildadas de izquierdista, y contra el gremio de ATE, que lo habíamos ganado en octubre del 75, la lista marrón, que era a nivel nacional, la lista marrón, si ustedes buscan, eran el color de la lista de los grupos combativos, digamos, antiburocráticos. Uh-huh. Habíamos ganado la elección a la lista azul y blanca, que estaba integrada por viejos dirigentes peronistas y el PC.
Uh-huh. Mirá vos qué yunta. Sí. Uh-huh. O sea.
Digo, estos son hechos históricos. No estoy cargando las tintas sobre tal o sobre cual. Estoy haciendo una descripción de hechos y, bueno, que cada cual, como siempre digo, nos hagamos cargo de, uh-huh, lo que nos corresponde.
Oscar, para mañana, ¿cuál es la agenda y cuál es la invitación?
Mira, yo participo como militante. Uh-huh. De las actividades que se están programando. Ayer estuve en Plaza San Martín. Bueno, ahora no puedo estar en La Laguna porque estoy acá con ustedes por el tema de los pañuelos ahí del paseo de las abuelas en el casco de la estancia de la Malvina, pero esta tarde estaré sin duda, sin falta y con muchas ganas en el acto de homenaje y de reconocimiento que se le va a hacer a don José Regazzoli en el barrio Regazzoli, uh-huh, a las 7 de la tarde por parte de la Cámara de Diputados y del municipio de la ciudad de Santa Rosa. Eso es hoy a las 7 de la tarde, así que aprovecho a invitar a todas aquellas personas que quieran participar para acercarse a la placita del barrio.
¿Las calles te las acordás?
La calle es Víctor Lordi y pasaje 17 de octubre.
Uh-huh. Sí.
Es de la calle México, una cuadrita hacia adentro del barrio, digamos. Es donde estaba antes el tanque de agua, digamos que hoy hay una especie de plaza seca donde hay una pequeña canchita de fútbol, uh-huh, es el único espacio, digamos, dentro del barrio, y ahí se van a descubrir placas de la Cámara de Diputados, digamos que fue un proyecto que se presentó, digamos, por parte del diputado Avendaño, que lo llevó, creo que al bloque el Frejupa, lo presentó como bloque y fue aprobado por unanimidad. Así que se va a descubrir una placa, digamos, reivindicando aquel hecho de don José Regazzoli, que ya instalada la dictadura, ya producido el golpe. Recordemos que el primer comunicado fue alrededor de las 4 de la mañana, creo, donde los militares dieron a conocer que se hacían cargo, digamos, del gobierno nacional. Uh-huh. Y mientras Regazzoli estaba esperando, digamos, al usurpador que viniera desde Tobá y hacerse cargo del gobierno, y estando su gabinete ahí, llama por teléfono a las 6 de la mañana a una compañera, Alicia Chávez, que trabajaba en el Instituto Provincial de Vivienda, para decirle que sacara las llaves que estaban en el instituto, las 80 llaves que había, y que se las llevara a la gente del barrio El Molino o del Bajo del Salitral, como se conocía en esa época, para que se fueran pronto a ocupar las casas, porque bueno, ya el golpe ya estaba. Él estaba esperando que vinieran el coronel, en ese momento Carlos Fabio Iriar, a hacerse cargo del gobierno, y mientras en ese interín, digamos, bueno, esa compañera vino con una treta, digamos, bueno, es medio largo contar la historia, él logra entrar, porque ya estaban los militares, habían tomado todo casa de gobierno, pero ella logra entrar, sacar la llave y se va con otro compañero En su auto particular de este compañero, de Avelino Cisnero, a llevarle en un Renault 6 de aquella época, a llevarle la llave a la gente del molino y decirles que, bueno, hay un golpe militar y vayan ya, lleven, tomá, vos tenés la casa 1, vos la 2, vos la 3, eran 80, y bueno, y tomen las casas, instálense porque no sabemos qué va a pasar con esto. Bueno, por orden del gobernador le venimos a decir que vayan. Y bueno, y ahí se originó toda una... un éxodo, digamos, con lo que pudo, en motos, en algún camioncito, en lo que fuera, en un carro, bueno, cada cual llevó sus casas y se instaló y se pudo ahí. O sea, cuando llegaron los militares ya estaba el hecho consumado.
Qué lucidez esa es la de hacer eso, sin jugársela hasta el pellejo.
Qué sensibilidad y qué valentía, ¿no? Sí, o sea, eso habla de una persona, por eso digo, yo voy a estar presente con mucha satisfacción en este acto en reconocimiento a don José Regazzoli.
Gracias, Oscar, por haber venido y por compartir con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Muy amables.
Chao.
Gracias.